Ahora ingresamos en nuestro tiempo de tertulia, hoy jueves con Casilda Giorria. Buenos días.
Hola, buen día.
Daniel Martínez, ¿cómo te va?
Muy bien.
Mauricio Rosenkopf, ¿qué dice?
Buen día.
Buen día. Pensé que iba a decir Emiliano, un saludo raro.
Me confundí con otro,
por el lugar de la mesa.
Para el lugar de la mesa.
Pablo Álvarez, ¿qué tal?
Buen día para todos.
¿Andan todos bien?
Todos bien.
¿No se mojaron?
No, hoy no.
En realidad deberíamos estar todos contentos con esta lluvia necesaria.
Un poco más de lluvia no vendría más, ¿no?
Pero viste, no hay límite. Vos perdoname, el otro día estábamos hablando del asunto de la lluvia y de la reina de la queja. Para el arroz fue bárbaro, para el vino fue formidable. Ahora que les está lloviendo parece que las bicicletas no le entran para levantar la cosecha. Pará, ya al final ahí tiene que haber una dosificación papal en materia de agua.
Ya hablaremos, sí, de cuál es el impacto de estas lluvias en el sector agropecuario, que sobre todo el que las estaba necesitando con más urgencia. Pero hoy les propongo hablar de otro tema que dio mucho que discutir en estos días, sobre todo durante la Semana Santa y Semana de Turismo. Me refiero al tránsito y sobre todo a los accidentes, porque una vez más, la Semana de Turismo marcó un récord en materia de muertes en accidentes de tránsito. Y entonces pasamos varios de estos días pensando qué hay que hacer, dónde están las causas de esa elevada siniestralidad y cuáles son las medidas que hay que adoptar para lograr que esos índices bajen. El punto de partida para la conversación con ustedes esta mañana es algunos planteos que han venido desde Policía Caminera. Alfredo Dante tiene una síntesis justamente de lo que desde esa repartición especializada se ha estado diciendo en las últimas horas, ¿no? ¿Alfredo?
Sí, básicamente, Emiliano, lo que quiere Caminera es endurecer las penas a los infractores de tránsito, apuntando, bueno, a reducir estos siniestros en las rutas nacionales. Como tú decías, Caminera está aguardando que cuando llegue al Parlamento los legisladores aprueben rápidamente lo que se llama el proyecto del Código de Tránsito, un código que tipifica como delitos penas, tipifica como delitos penales distintas maniobras de los conductores. Entre otras, el adelantamiento incorrecto y el manejo a altas velocidades. Esta iniciativa también castiga a los conductores que circulen en estado de ebriedad o en forma temeraria, dice el articulado. Asimismo, penaliza la utilización de libreta de conducir falsa y unifica, además, las exigencias para otorgar las licencias de conducir. Un dato más, Emiliano. El proyecto se encuentra a esta hora a estudio de la asesoría jurídica del Ministerio de Transporte y luego podría ser elevado al Poder Legislativo.
O sea que Policía Caminera tiene sus expectativas puestas en un proyecto de ley que está todavía elaborándose,
ajustándose, digamos.
Un proyecto que aún no ha llegado al Parlamento y que figura en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Qué dicen ustedes? Mauricio estaba levantando la mano.
Qué orden, ¿no? Bueno, es alentador cuando surgen propuestas nuevas. Se ve que han detectado que existen ese tipo de problemas y ahora están elaborando eso y que vamos a ver que tiene que ir al Parlamento y todo eso. A mí lo primero que me viene a la cabeza es el prólogo de la segunda edición de la segunda parte de Don Quijote, que hay una serie de cuentos de locos donde nos deja una enseñanza formidable en uno de ellos, que es con el que quiero arrancar. Había un loco en el pueblo que venía, entraba a la aldea y traía una piedra en la cabeza, una losa, dice Don Quijote. Entonces tenía la costumbre de llamar a los perritos y cuando llegaban los perritos le hacía arrumar con mimos, pero con la losa sobre la cabeza. Cuando lo tenía abajo le tiraba la piedra encima. Entonces ahí salía el Cusco disparado. Pero una vuelta da con el perro, que era el perro del barbero, que era de una raza muy importante, que era podenco. Entonces, entra con la losa, llama al podenco, le hace la misma jugarreta, le tira la piedra encima, y ahí sale el barbero y lo revienta. Y mientras lo va reventando, le dice, guarda que es podenco, no has visto que es podenco. Entonces, el loco desapareció del pueblo después de la paliza, pero volvió el pueblo otra vez con la losa sobre la cabeza, llamaba a los perritos otra vez, y aunque fuera cualquier raza callejera, cuando iba a desprender la losa, se decía a sí mismo, guarda, que es Podenco. Y ahí se iba con la losa. Bueno, acá lo que está haciendo falta, y no hay vuelta que dar, si un tipo está manejando borracho, si una mujer de su casa está tendiendo el volante con una mano y con el otro, está hablando por teléfono, disputando con la directora de la escuela, con el peluquero, con el marido, con quien sea, tiene que perder la libreta. A mí no me digas que con la cabeza puesta en otro problema y manejando, pero no se quitan los teléfonos, no se sanciona. Tenemos una policía de tránsito en Montevideo que es recaudatoria, que no te orienta ni te sanciona ninguna cosa de esa naturaleza. ¿Cómo es posible que todavía se esté discutiendo y haya una propuesta drástica, porque ahora seguimos batiendo los récords? En cualquier país de Europa, no sé esto que entraron ahora, que son medio tercermundistas, pero de los antiguos, pero dime, practicaban lo de 30 con rey, después le digo lo de 30 con rey, que el que maneja no toma, pero porque además, si toma, le quitan el auto, le quitan la libreta y la antena. Bueno, esa es la piedra del loco del Quijote que tiene que caer sobre los irresponsables, que le quieren ganar 2 metros a la vida, y cuando llegan a una esquina donde tienen que cruzar los peatones, ponen la punta del auto porque en esos 2 metros están resolviendo quién sabe qué problema familiar o económico, social o de las Naciones Unidas. No. Bueno, hay que bajar el martín.
A mí me parece que lo que dice Mauricio es un poco el sentimiento general. Pero a mí me preocupa.
No sé si estoy de acuerdo.
No, pero sentimiento general en el sentido de que preocupa los accidentes de tránsito y el problema del alcohol. Y que algo hay que hacer, a eso me refería.
Ah, bueno, no, pero lo en cuanto a que lo que haya que hacer sea poner
penas más duras,
no sé si bueno,
entonces, no. Yo, por ejemplo,
no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo y quiero marcar mi posición. Yo creo que acá hay un tema que está pasando, que a mí me preocupa, que es disparen todos contra el ciudadano. Es decir, en este problema enorme, que es el problema del tránsito, los accidentes de tránsito y la muerte, el responsable es el ciudadano, es el conductor. Entonces disparemos todo contra el conductor. El conductor es responsable porque conduce mal, porque se distrae hablando por el celular, porque no respeta la señal de tránsito, cuando en realidad el Estado está omiso y no tiene autoridad para reclamarle a los ciudadanos una mejor conducta porque no está cumpliendo con sus obligaciones básicas. Por ejemplo, la vía de tránsito, todos sabemos que está en un estado calamitoso. Pozos en todo Montevideo, la interbalnearia, sin guardrails, toda la interbalnearia, se construye la vía para ir a Punta del Este, que es el principal destino turístico del Uruguay, por el mismo lugar donde hay el mayor crecimiento demográfico de América, pero además se construye un guardrail y los peatones pueden cruzar cada 100 metros, el cruce de auto cada 150, no hay señales en casi toda la ciudad y en la carretera poquísimas señales, los carteles de velocidad máxima son totalmente arbitrarios, hay zonas que se instala
pero
un comercio por 45.
Pero vos no pensás que antes de eso hay un hombre que va manejando con un arma en la mano.
Sí, pero en el caso del tema de la ebriedad es así, y aparte creo que ya hay sanciones y están los espirómetros, pero además no hay vigilancia policial suficiente. Y además de todo eso, tampoco no es un problema autóctono de Uruguay. Leí ayer que en Semana Santa en España murieron más de 100 personas en Semana Santa, y España bajó 20% respecto al año pasado, que era la buena noticia, pero murieron más de 100, cerca de 110. Y además, en el año casi 5.000 personas mueren en España, que en España sí hay mucha inversión en el tema tránsito y hay mucha control y hay un código también europeo.
Yo creo que lo que hay que hacer es enfocar el tema desde otro punto de vista. Para mí, en los inspectores de tránsito o la policía caminera hacen especial énfasis en el tema de la velocidad, por ejemplo. Dejo de lado el alcohol y las drogas, que estoy totalmente de acuerdo que debieran tener sanciones gravísimas, como dice Mauricio, ¿no? Esa gente no puede manejar. Pero,
sí, pero a ver,
un perjuicio de eso.
Permitime detenernos un segundo en ese tema, el del alcohol, porque está dicho como al pasar.
Porque no era el que yo quería resaltar.
No, pero a donde voy es, hay una ley vigente que permite, ante la primera constatación de alcoholemia en un conductor, retirarle el libreta y suspendérsela por un tiempo. En la primera reincidencia se le vuelve a retirar y se le suspende por otro tiempo. Recién en la segunda reincidencia se le puede retirar definitivamente la libreta.
Hay que ver si la alcoholemia está bien graduada, ¿no? Porque tampoco puede ser que las personas no se puedan tomar una cerveza cuando van a un pub o no puedan tomar no sé qué cuando vayan a una fiesta porque después los agarra la policía con la, el coso y no.
Sí, pero lo que pasa es que si entramos por ahí discutimos todo y en definitiva después
no pero Juliano, hay un tema que es importantísimo.
Pero donde quiero ir, no, pero donde quiero ir es que esa ley me parece absolutamente apartada de la realidad. Quiero ver a quién agarran tres veces con alcoholemia. Quiero decir, hay que tener, hay que tener mucha suerte para que te terminen agarrando tres veces con alcoholemia, de modo que puedan alguna vez llegarte a retirar la libreta de manera definitiva, ¿no?
Salió con la presión corporativa de los alcohólicos anónimos.
Entonces, que el proceso sea tan gradual, que se produzcan simplemente suspensiones por unos meses cuando a alguien lo encuentran con el nivel de alcohol por encima de lo que son las normas, ya ahí me parece un punto flojo del marco vigente.
Por eso,
y me parece que habría que ir a la primera con una suspensión, yo que sé, de 5 años, una cosa por el estilo, a la primera vez.
Ahí va, porque yo lo que digo es que lo que está mal graduado son cuáles son los hechos graves que pueden ocasionar accidentes. A eso me refiero. Por eso cuando digo, si alguien maneja en estado alcoholizado, ojo, digo en estado alcoholizado porque no sé cómo se gradúan esas cosas, y dos, en yo qué sé, con hipnóticos o con fármacos o con drogas o con no sé qué, esa persona no tiene que manejar, es como decís tú, no tiene que esperar a que haga un accidente, 2 accidentes, 3 accidentes, no. Lo agarran una vez y a ese señor hay que sacarle la libreta por un tiempo largo hasta que otra vez vaya y constate que está en situación de manejar. O sea que yo en eso estoy de acuerdo contigo, pero lo que no estoy de acuerdo es que los inspectores de tránsito se dediquen a poner sanciones, por ejemplo, en el tema de la velocidad en las carreteras, que en general no es la causa más grave de los accidentes. Sí producen accidentes más graves en caso de ocasionarse, pero los accidentes se producen en general por otras imprudencias. Por ejemplo, uno va por la calle y lo ve todos los días, el señor que va por la mano derecha dobla por adelante de todos los autos hacia la mano izquierda. Pone o no pone el señalero, pero aunque lo ponga, hace frenar a toda Avenida Italia, por ejemplo, que es una ruta de tránsito rápido, para que la persona doble por adelante de todos. Eso es gravísimo. Otra persona que de repente va a 20 kilómetros por la izquierda, al lado de otro que va a 20 kilómetros. Entonces se van juntando las cosas, la gente sin querer se va poniendo uno atrás de la otra, frena uno y se lo comen 5.
¿Y entonces?
Entonces yo lo que digo es que es mucho más importante que los policías de tránsito, sean municipales o sean nacionales, se dediquen a la prevención y no a la sanción. ¿Por qué? Porque si no la gente les tiene como terror, pánico, y ese no es el punto. El punto debiera ser que deben ser amigos de la comunidad que den instrucciones apropiadas para el manejo. Y en casos graves, como los que mencionábamos, alcohol, droga, fármacos, etcétera, en ese caso sí, sanciones graves.
Sí, Gabriel, a ver, hasta ahora no has hablado y creo que hace rato que estamos por intervenir.
Yo creo que hay 3 aspectos del tema. Me parece que todos vamos a coincidir de que hay una franja de infracciones que deben ser punibles de pique, digamos. Yo estoy totalmente de acuerdo, digamos. No se puede esperar 3 veces que un alcohólico se lo encuentre alcoholizado para sacar la libreta. Y bueno, y eso pasa en países donde han logrado abatir de cierta forma que hay una cierta franja de delitos, de infracciones, que son punibles y son delitos, chavo. Otra cosa, digo, el pasar una subida de una carretera por la izquierda, el doblar una ruta a la izquierda tirándote contra la izquierda y no dejando paso volcos a la derecha, cosas que son, estoy de acuerdo, hay que estudiar inclusive algunas como son gente que obstaculiza y en definitiva genera maniobras incorrectas. Hay esa franja, me parece que vamos a estar de acuerdo. Tal vez haya que determinar cuáles son, hasta dónde llegan o cuáles son exactamente. Ahí me parece que tendremos que ver la idiosincrasia uruguaya más las experiencias internacionales.
A mí qué crees, Daniel, manejo imprudente, que es un delito, y pasar en forma no apropiada un delito,
no, delito.
Depende. Yo perdí 5 amigos cuando tenía 14 años, cura de una parroquia, Punta Carretas, más otros 4 amigos, o 3 amigos, perdón, porque un ómnibus de, no importa, una compañía, pasó una subida en doble vida y los dio de frente esos que venían por la senda, y se llevó 5 vidas. Eso me parece que hay ciertas cosas que son las que son, tienen que ser, a mí son...
No, bueno, si hay lesiones ya está previsto que son, que es un delito.
Ah, bueno, pero y que hay que esperar que sean delitos. Hay cosas que para mí son, hay que, tienen que ser ejemplarizantes, digo, pero insisto, me parece que eso tampoco va a inventar la pólvora. Digo, hay gente que ha tenido experiencias exitosas, habrá que adecuar la idiosincrasia, es cierto, cosa que se decían acá, todos nos creemos, porque lo que decíamos dice en parte cierto, todos nos sentimos, o muchas veces el uruguayo en un auto se cambiamos, o mucha gente cambia, parece que quisiera ganar cada una, tuvimos una competencia, manejándose con una competencia. Entonces habrá que adecuar a la idiosincrasia, pero hay ciertas cosas, lo discutiremos, habrá que basarse experiencias internacionales e idiosincrasia propia, pero hay ciertas cosas que me parece que hay que pulir de una forma diferente. Pero yo voy a tener, voy a sumar dos elementos más para mí fundamentales. Uno es la existencia de una ingeniería de tránsito. A mí me parece que hay cosas que tanto Montevideo como las rutas son, uno las entiende, digo, lo que se dice acá en la intervalbanearia, que antes era hacia Natacio, digamos, hoy por hoy es una zona poblada, se pasó por la intervalbanearia y está pasando lo mismo, digamos, no hay zonas donde ni el turista ni quien quiere desplazarse a un balneario o vive, no tiene dónde ir con cierta comodidad. Eso es parte de una ingeniería global que el país tiene que pensarse, y hay que pensar, digamos.
Sí, tú te refieres al tramo de la intervalbanearia entre el aeropuerto y el peaje de Pando, que es un tramo que pasa por una zona densamente poblada y que, como decía Pablo, no ha sido ni siquiera resguardado con las barreras correspondientes. Si se quiere ir a una velocidad lógica de una carretera, está en un riesgo permanente de llevarse por delante.
No sé cómo arreglarlo ahora.
Carteles de 45 kilómetros por hora que nadie respeta.
No respetan los ciclistas.
Pero es que no. Y agrego la última, si ya lo dejo para que no.
Y lo otro es la educación, ¿no? Tanto la que tiene que hacer la policía como la educación que se hay que hacer desde abajo. Mis hijas fueron a la escuela, me acuerdo, me pareció brillante, ahí al costado del zoológico, hay una especie de circuito donde les enseñaban a respeto, cuál es la con policía de tránsito, ¿no? O con la intendencia, creo que era. Les enseñaban las reglas y digo, hay una tarea de educación que evidentemente también es fundamental, que es a largo plazo, pero que la tiene que hacer, y que coincido, la policía de tránsito, la policía caminera, tiene que hacerla a nivel nacional y también tiene que empezar de los propios gurises en las escuelas.
Sí, Mauricio estaba hace rato con el...
No, pero no importa. Mira, yo tengo dos, tres historias para contar lo que había pedido Javier.
Contame una. Una, porque estamos en la hora de las noticias.
Entonces, pasar las noticias y después te las cuento.
Pablo, ¿algo breve?
No, sí, por ejemplo, en Estados Unidos, el tema es sumamente complejo, ¿verdad? Como todos sabemos. En Estados Unidos, por ejemplo, que con el tema de las infracciones de tránsito son bastante duros y controlan mucho, las multas son... Pero también todo ciudadano puede ir al juez, a protestar su multa o a dar sus argumentos. O sea, existe la punición, existe el castigo, existe la garantía para el ciudadano de que pueda ir al juez y expresarle sus descargos. Eso por primero. Y después una medida que me contó un amigo en Estados Unidos que le aplican mucho y que a él le pasó, es lo que le llaman la escuelita. Y resulta que parece que cuando una persona acumula infracciones, como por ejemplo este amigo mío le había pasado un exceso de tránsito, de velocidad, tenía dos o tres, lo pasan a la escuelita. Entonces tiene que ir durante tres o cuatro domingos, a las 8 de la mañana, a una escuelita donde lo que le hacen hacer son planas. Porque dice, después de que llega ahí, me dice todo, lo que me sentaba estuve una hora diciendo, no debo conducir a más de 60 millas por hora en la I-95, no debo conducir, y ahí le reían el reglamento, y así lo tenían, y era una medida que a mí me pareció realmente inteligente. Porque
y que también... otra vez que habíamos hablado acá, yo había dicho que en vez de sanciones a veces económicas, que a mucha gente no le hacen mella, que sean sanciones de tiempo, que es lo que es más escaso en la vida de todas las personas. De repente frenar a una persona y sanarla un rato ahí, yo te quiero ver si no te va aflojando. Pero el punto es que acá yo quiero insistir sobre el tema de la velocidad en las carreteras. Embroman mucho con el tema de la velocidad en las carreteras y en general los accidentes están dados por la gente que se cruza mal o que hace maniobras imprudentes. Entonces, si en vez de sancionar tanto a las personas, porque si tenemos buenas carreteras como la intervaniera que va al este...
Y buenos autos,
porque,
y mejorar el control de los autos,
¿no? Claro, y mejores autos y todo, y resulta que no se puede ir a más de 110. Realmente no comparto esa medida, y sí sería mucho más importante que pusieran orden en lo que es pasaje de una franja a las otras, poner el señalero, no juntarse los de atrás con los de adelante, no doblar.
Que teniendo un ingeniero como Daniel acá, tal vez lo pueda explicar. Yo nunca entendí por qué en Uruguay, por ejemplo, nunca la altura de la carretera y la de los puentes es lo mismo. Siempre que uno se enfrenta a un puente, o hay un tobogán hacia arriba o hacia abajo. No entiendo por qué Uruguay, que no lo vi en ningún lugar del mundo, porque no puede construir los puentes en la misma línea de la carretera.